ディレクト。
Clicoma toda la banderola que nos está sintonizando en vivo o on demand. Porque siempre dice on demand, ¿verdad? Y es on demand. Bueno, yo soy Memo Mena, arroba Fusareg en Twitter y en MySpace. Ay, esa. Bueno, todavía tengo MySpace y Facebook Memo Mena. Y estoy con
Chipitín, como siempre, visitándolos todos los lunes con algo de música. Y ahorita estamos presentando el programa, ya que los chavos traen algo nuevo.
Es que están en el otro, están en el otro foro, sentaditos con ellos cómodamente, como ahorita los vamos a ver. Esto es totalmente en vivo, no piensen que, o sea, esto sí es en vivo.
A ver, espérame, me está llegando un meme. Ah, sí.
Aquí estoy.
Ya vaya. Dicen que va a ser una transmisión vía satélite.
Exactamente, desde los estudios de Fusa Studios.
Ajá.
Los estudios de Fusa, ¿sí los conoces?
Por supuesto.
Por su pollo, creo que sí, creo que todo el mundo que nos está viendo ahorita está sabe dónde es Fusa Studio. Ellos van a, lo que es Lisa y Arturo van a presentar, es una cápsula que se trata de, bueno, ahora en el marco del que fue 12º aniversario de...
Del 12º festival de la ciudad de San Luis Potosí.
Como dijo él. Pues se presentó la Big Band Jazz de México. El Big Band Theory, dice el friki de Arturo. ¿Qué día fue el día que se presentó?
Jueves.
Martes. Martes a las 8:30. Y pues para más detalles vamos a ver la capsulita. Y a darle átomo, ¿no?
Disfrútenlo, es una muy buena propuesta, algo no tan poperón como lo que estamos acostumbrados a presentar, como Yuri, o como lo que enseguida vamos a traerles, pero disfrútenlo, una muy buena propuesta y con un sonido muy bueno. Chécate.
Clic como a toda la banderola que nos anda viendo on demand, porque ahorita no es en vivo. Yo soy Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en un montón de lados, así búsquenme. Y estoy con
Lisa Ontiveros en Twitter, @LisaWZ, pueden encontrar que nada más
hay. Exactamente, bueno, hoy estamos aquí estrenando esta bonita cápsula acerca de algunas cosas que se presentaron en San Luis Potosí. Esto dentro del Festival de San Luis, que se acaba de realizar esta semana, estas últimas semanas aquí en San Luis Potosí, y les queremos, bueno, le estamos presentando algo de lo que estuvo el martes 10 de abril en la Plaza de Fundadores, en el escenario principal, ni más ni menos que
Big Band Jazz de México, a cargo del director musical Ernesto Ramos. Ahí estuvo el martes, estuvo bueno.
Estuvo bueno, y qué bueno que lo dices tú, porque yo me equivoco muy feo, me sale el lado friki. Pero bueno, y bueno, esta gran banda de jazz que ha estado participando con artistas como Alex Inte, como Armando Manzanero, como Susana Zabaleta,
David Cavazos,
entre muchos otros, estuvo aquí en San Luis Potosí, y son de ese tipo de eventos que se agradecen porque llevas algo que no es tan masivo y lo masificas con la gente, lo llevas a la, al no quiero decir
algo que no sea tan comercial, pero
exacto.
Que sí
vale la pena, y que de hecho estuvo completamente llena la Plaza de Fundadores, y que se agradece que la gente también apoye este tipo de eventos. Vale mucho la pena. También estuvieron acompañados por Fela Domínguez en las voces, y bueno, aparte del espectáculo que tuvimos una muy buena ambientación gracias al sonido y al juego de luces que se hizo. que también estuvo muy ad hoc con el evento. La verdad se agradecen y bueno, ojalá que hayan podido ir o un montón de cosas más en San Luis Potosí en esta semana.
Y bueno, hablando un poquito de esta de Big Band Jazz de México, ellos son, empezaron en 1999, todos son músicos de Xochimilco.
Qué raro que sean músicos, no, no es cierto. Son músicos de Xochimilco, exactamente.
Muy bueno, todos son músicos. ¿Qué tal que uno no era músico?
Sí, puede ser.
Todos estudiaron música, uno puede ser ingeniero, pero terminó tocando en la Big Band.
Y por cierto, de grandes escuelas en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio, etc. Y que eso habla de la calidad musical que tiene esta gran banda, ¿no?
Además, los estándares de género que maneja la Big Band, bueno, también interpretó de, bueno, ya lo dijiste, Armando Manzanero, de Agustín Lara y de Luis Alcaraz.
Exactamente, bueno, ya si quieren saber más, hay varias informaciones en internet que lo pueden checar. Y bueno, los dejamos con un clip completo de lo que estuvimos viendo en San Luis Potosí. Y pues ya nos despedimos, Lisa.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Como ya saben, soy Lisa.
Y yo soy Arturo Mena Nefrux. Gracias al Inge arroba Fusarec, que estuvo detrás de todo este proyecto. Gracias a gentepotosina.com, a indirectotv.com también por ser plataformas. Y nos vemos con otras cosas después.
aplausos.
Me hago para acá. Ya dejen de hacerme bolas. Okay. Bienvenidos a este Point of View. Y se me les olvida que yo hablo muy fuerte, perdón. Point of View y... Sí, pueden que vi YouTube y todas esas cosas. Okay, me hago cambio porque me estoy oyendo muy feo. Es que bonito hacer programa en vivo, ¿eh? Entonces... Vamos a hablar de cine porque está muy divertido, pero está como chistoso porque todavía seguimos aquí acomodando porque estamos hechos un relajo. Y estoy esperando que llegue, estoy esperando que regresen Arturo y Elisa porque están en Fusa Studio, vienen corriendo para acá, pero ahorita ahí vienen, no se apuren. Entonces, sí, siento que estoy viendo así como para abajo. O sea, claro, por supuesto, o sea, por su pollo. Uno que es omnipresente o algo así. Entonces... Vamos a hablar de cine y les quiero platicar de cine en San Luis. No hecho en San Luis, pero sí cine promovido por potosinos y para potosinos. Estoy hablando del Rodando Tour. ¿Qué es el Rodando Tour? El Rodando Tour es el festival que organiza el Rodando International Film Festival San Luis Potosí y que presenta durante esta semana de abril, es decir, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de abril, van a estar presentando un cortometraje y un documental que van a ser parte de lo que es el Rodando Tour, que es el festival itinerante de el Rodando Film Festival. Les platico, el miércoles 18 a las 11 de la mañana lo van a poder ver este par de propuestas que hay mexicanas en la Universidad Cuauhtémoc. Ese mismo miércoles a la 1 van a estar en la ITESM y a las 20 va a estar en el Café Il Fato. Entonces, ¿cuáles son? Que no les he dicho. El documental se llama Ladrones Viejos, las leyendas de Artegio. Es un documental de Bernardo González. Y el cortometraje se llama Pan Comido. Es un cortometraje de Huy Peña. Ambos son prestados por la Cineteca y por el IMCINE. Bueno, aquí tenemos ahí los convenios con ellos. Y nos hacen favor de prestarnos esto y armar en vía también en conjunto con Alejandro Valencia, el encargado de la Cineteca. Tenemos hecho esta programación para lo que es abril. El jueves 19 también vamos a tener a las 12 lo que es a las 12 va a estar presentándose ese documental y este cortometraje en el Hábitat. El jueves 19 a las 17 horas en la UVM y a las 19 horas, o sea, a las 7 en la ITES. Y ese mismo en la noche en el Fauno Café. El Fauno Café, este bonito café extraño en el centro, que está bien, bien bonito porque está bien, bien extraño y eso está bien padre. Y el viernes 20 a las 5 van a estar en la UCEM y a las 8 van a estar en el Café El Octavo Arte, un café también bastante, bastante interesante este del Octavo Arte. Y bueno, pues esto es patrocinado por todas estas universidades, por la Cuauhtémoc, por la UVM, por el Hábitat, por el Fauno, por el Octavo Arte, por el Fato. Y bueno, y también evidentemente por la Cineteca Alameda, por el Tec de Monterrey, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo. Es decir, tenemos bastante, bastante apoyo. Y muy importante, todas estas funciones, todas son entrada libre. No hay costo en ninguno de nuestros eventos, ni en la UCEM, ni en la ITES, ni en ninguna universidad, ni en ningún café se les va a cobrar. Y lo que es más, hasta luego a veces hasta ponen algunas promociones. Por ejemplo, la vez pasada en Ilfato hasta pusieron a 2x1 las crepas. No sé si lo vayan a poner otra vez, yo espero que sí. Pero siempre tienen ofertas, promociones y cuestiones así como variadas y diversas. Y eso también pues está chido, ¿no? Entonces, eso es lo que es el Rodando Tour. Y también, bueno, invitarlos a lo que es la parte, la muestra de la Cineteca, que va a tener este 19, jueves 19. Va a presentar, en punto de las 8, van a presentar una película que se llama Estado de Shock, Industria del Narco y Guerra Espuria. Esta película es dirigida por Carlos Mendoza. Y bueno, va a estar el director Carlos Mendoza, va a estar presente para la proyección de esta película. Entonces, pues podrá haber ahí una interacción con él para que puedan ver esta película, que es bastante, bastante interesante. Y también, bueno, es entrada libre, como no todos, pero muchos de los eventos que organiza la Cineteca son de entrada libre. Y bueno, también aprovechar para que también vayan este viernes 19. No es cierto, este mes. Para que vayan este viernes, el 20 y el 21, que van a ser exactamente jueves y viernes, ¿verdad? Viernes y sábado, perdón. Viernes 20, sábado 21. Van a poner. El viernes van a poner Midnight Cowboy. Y el sábado van a poner la película El Padrino de Francis Ford Coppola. Estas películas son también a las 8 de la noche y también es entrada libre. Entonces, pues en este ciclo de clásicos que está presentando la Cineteca Alameda, pues es bastante interesante y de verdad también lo chido es que es gratis. Entonces, pues aprovechen también para ver algo de cine, tanto cine nacional como cine ya de clásico como El Padrino, como Midnight Cowboy. Entonces, todos estos elementos, bueno, que están diseñados por la Cineteca, por el Rodando International Film Festival, para que haya difusión de lo que es la obra cinematográfica nacional y extranjera, que vale la pena, ¿no? Que además es este espacio en el que, bueno, nosotros presentamos un documental y un cortometraje, que bueno, normalmente estamos acostumbrados a ver largometrajes de ficción, ¿no? Y eso, pues bueno, también hasta para variarle. Y más que bueno, pues si están en una de esas escuelas o les queda hacer con esas escuelas, la entrada es libre, nada más dicen que van a entrar al Rodando Tour y les dan chance de entrar y es totalmente gratis. Entonces, pues aprovechamos todas esas oportunidades. Y ya nada más como una última nota, como una última curiosidad, les quiero platicar que en lo que ya va a volverse una sección, dentro de la sección de que vuelvan los ochentas, el nuevo remake que están preparando, cocinando, remake ochentero, que del que nos acabamos de enterar ahora a recientes fechas, es Cortocircuito. Y no solamente Cortocircuito, que bueno, ¿quién no creció viendo Cortocircuito? Todos los que pegamos a los 30, sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Una serie de películas que fueron filmadas que tratan sobre las aventuras de un robotcito que tiene casi casi sentimientos humanos. Causó sensación porque bueno, en ese entonces resultaba totalmente ciencia ficción. Ahora cada vez creo que es menos y menos ficción. Pero entonces por eso el remake se antoja como extraño. Pero bueno, al final de cuentas era una comedia con tintes familiares, una película para todo público. Y quiero que quieren rescatar ese espacio, ese ángulo en que sean películas familiares. Y bueno, mezclar un poquito de lo que es la tecnología. Hay que ver la adaptación que le van a hacer, porque las innovaciones tecnológicas hoy día, pues bueno, también son un rubro aparte, ¿no? Entonces, si ya vivimos, como bien lo dice el antiguo director Tim Hill, si ya vivimos en una era de robots, pues bueno, hay que ver prácticamente cómo los vamos a adaptar a nuestro diario y cómo vamos a hacer que esta película vuelva a ser tan original o más como lo fue pues en su tiempo, ¿no? A finales de los 80 salió, principios de los 90 más o menos. Entonces, pues vamos a revivir un clásico más que vamos a revivir por miedo a enfrentarse a guiones nuevos e inteligentes, pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya que tengamos más, les platicaremos. Y se acuerdan que la semana pasada hablamos de Los Cazafantasmas 3, pues bueno, aprovecho para platicarles también que Bill Murray dice también, ya dijo Bill Murray que sí se va a hacer. Entonces, pues hay que ver a quién le vamos creyendo, porque ya Bill Murray siempre se dice y se desdice con respecto a los demás. Dan Aykroyd como que ya no estaba tan seguro. Entonces, pues ahí están en el estira y el afloje, pero confiemos en que sí se vaya a dar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a la parte de la rola cinéfila. Los voy a dejar con esta rola cinéfila, que es una rola que está aparte de súper, súper estreno. Esta rola va a salir en el... es parte del soundtrack oficial de la película The Avengers. El soundtrack ya salió, y eso es algo también como importante aclarar y decir. El soundtrack de The Avengers ya lo puede uno comprar, lo puede comprar digitalmente. No sé si ya lo tengan por ahí físicamente en algunos lados, pero por lo pronto en forma digital pueden usted meterse y comprar mediante sus valecitos o su tarjeta de crédito, comprar todo este disco que está aparte, está padre, está interesante. Trae Five Finger Death Punch, trae canciones de Shinedown, The Rise Against, The Papa Roach, The Soundgarden. Trae varias rolas de varios grupos interesantes, hasta trae unas rolas nuevas de Evanescence, que yo supongo que sonarán a lo mismo de siempre. Todas eso es bastante rockerito ligerón, está padre. Y les voy a presentar esta rola cinéfila, que está bien chida. Fue yo creo la que más me gustó, una de las que más me gustó de este soundtrack, que lo pude oír así como rapidito en línea. Y a mí me gustó mucho, porque aparte yo soy fan de los Papa Roach. Esta canción que no me acuerdo cómo se llama, ¿tú sabes cómo dice? ¿Eh? Even if I could. Gracias. Aun y cuando pudiera, básicamente dice. Even if I could, de Papa Roach, que es parte del soundtrack de Avengers. Entonces, pues creo que es buena idea agarrar rock alternativo para musicalizar una película de superhéroes. Creo que es un buen atino. Y se oye bastante, bastante choncho. Esta es la rola cinéfila. Estos son los Papa Roach, esperando a la inminente llegada de los Vengadores en un par de semanas. Entonces, pues para ir abriendo cancha, vamos a presentarles esta rola. Yo soy Héctor Daniel, @ Héctor de Ramos en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn y todas esas cosas. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Saludos a todos aquellos que nos ayudan a formar parte indirecta o directamente de Point of View, pasando sus notas, sus comentarios, pasándome sus chismes y sus opiniones sobre las películas que estamos viendo actualmente en cartelera. No se les olvide pasar al Rodando Tour y pues chido sobres. Y ahí viene Arturo, y antes de que venga yo ya me voy. Nos vemos.
Everyone that never stopped you from sleeping. ¿Qué hubo? En aquella, ¿va? Acá, ¿cómo no? Si ya regresamos desde allá donde andábamos. No, no es cierto, estábamos en los controles y demás. Porque Axel no pudo venir. Se reportó enfermo. No, no es cierto, no está enfermo ni nada por el estilo, sino que andaba en otros menesteres de producción de videos para otro programa. Pero bueno, aquí andamos ya de regreso, ya estuvimos ahí en los controles, por eso dejamos a Daniel solito y Lisa sí se reportó enfermo.
Así es, bueno, Liz, donde quiera que esté.
Donde quiera que estés, Liz,
se recupere pronto.
Recupérate pronto, ¿verdad?
Y sí. Pues vamos a darle al especial.
No, el especial de una de las bandas, de mis bandas favoritas. Te voy a dar un dato nada más. ¿Sabes
a ver,
tú?
Échele, compadre.
¿Cuántos especiales hemos tenido?
Ha sido Red Hot Chili Peppers. Ajá. Resorte.
Sí.
Tool.
Sí. Y ya, ¿no? ¿Hubo otro?
¿Otros dos?
Sí,
no me acuerdo. Sí.
No me acuerdo los otros dos. No me acuerdo.
Pero no, son de los que me acuerdo hasta ahorita, sí.
Yo me acuerdo de Red Hot Chili Peppers, me acuerdo de Resorte, me acuerdo de Tool, precisamente. Tool
y... A lo mejor sí son esos.
Yo creo que nada son esos. Sí. Bueno, pues con la novedad de que son de los programas más descargados. ¿Qué, perdón, Inge? ¿Manu Chao?
No, de
Manu Chao.
Mano Negra, de Mano Negra hicimos programa.
Sí, pero no fue un especial. Uh-huh. Bueno, pero ese también, ¿eh? De los programas más descargados y rompiendo el récord del especial de los Red Hot Chili Peppers, prácticamente 1,000 descargas, no vistas, descargas. No. 1,000 descargas y los demás pues ahí andan rondando entre unos y otros, pero arriba de los 200 descargas cada programa de los especiales. Sí, entonces vamos a ver hasta dónde llega Korn, que es esta banda que hoy Chipitín y la Chipitipedia se viste de gala para mostrarnos al maíz. Suena muy feo,
a los hijos del maíz.
Korn, ¿quién es Korn entonces?
Bueno, pues Korn es una banda californiana por ahí de la ciudad de Berkeley, más propiciamente. Ellos se iniciaron por ahí del 93, hace ya casi, pues, ¿qué?
20.
Casi 20 abriles. ¿Sí? Por ahí ellos previamente tenían algunas bandas y decidieron juntarse y con una nueva línea funcionó a la perfección. En menos de un año fue que sacaron su demo y a la postre los firmaron el contrato con Sony por ahí.
Con Sony, ese primer disco que salió en
1994,
entonces.
Y fíjate, con el primer disco se fueron de gira con Ozzy Osbourne. Eso casi más. Nadie lo sabe, échale nada más.
Abriendo, ¿verdad? O en el Ozfest.
Sí. No, abriendo a Ozzy Osbourne.
En el primer disco, o sea, ese 94. Aquí en México sí se empezaron a sonar como en 94, 95, ¿no? O sea, más o menos
sí.
A la par.
Yo los escuché en el 96.
96, MTV. Uh-huh.
En MTV y aparte, pues, en ese entonces, fíjense, pues comprábamos cassettes piratas.
Cierto, en las villas.
Ajá, y por ahí en otras tiendas ya medio conocidonas. Y como le comentaba Daniel, ya que me comentó que Life is Peachy, que es el segundo disco. Es su disco preferido de esta banda. Yo le comentaba que fue el primero que escuché completo, ya que desde el primero únicamente había escuchado canciones, tenía canciones.
A mí, yo los conocí curiosamente por el Chuan Rodríguez, un saludo si nos llega a ver. Chuan Rodríguez fue en el 95, fue a los Estados Unidos de vacaciones y trajo un montonal de discos, entre ellos, por ejemplo, el de los... One Hot Minute de los Chili Peppers.
Nuevecito,
trajo el de Melancholy and the Infinite Sadness de
Smashing Pumpkins.
Los Smashing Pumpkins. Trajo este de Korn. Trajo, como él es o era muy fan de Faith No More, trajo una serie de discos de Faith No More. Uh-huh. Pero así conocí yo a Korn en el primer disco, la versión gringa, como en el 95. Que él lo trajo y dijo: ah, mira, traigo esta banda que suena locochona. Entonces ya fue como los conocí y sí, fue prácticamente amor en la primera rola de Korn, de ese primer disco, y que sí, yo me lo chutaba. De hecho, yo no lo compré pirata, yo lo pirateé, yo lo grabé de ese
bueno,
CD.
Bueno, pero antes sí se valía, me caí.
Sí, antes mucho más complicado.
Un disco era un rollo, la verdad.
Y sobre todo ese tipo de discos que no se comercializaban tan fácil en una tienda.
No eran editados aquí en el país.
Sí, no eran editados, y los pocos que llegaban carísimos, ¿no? Porque eran de importación y todo. Entonces sí, está... No, no son excusas, dice.
No, no son excusas.
Es la verdad. Uno que era chavo.
Le llegaron por las pizzas.
Pero bueno,
pues yo creo que a todos los que en su tiempo pues escuchamos Korn ahí en los 90, yo creo que nos llamó la atención por eso, porque y como dice el, como en el home video de Hootin' Now Bitches, el primer home video de Korn que sale en el 96 también, que es como que vienen grabaciones de cómo grabaron los dos primeros discos, y vienen entrevistas con Ross Robinson, que es el productor, y él le explica que pues como Korn no suena a nadie, y yo creo que tan claro es el ejemplo de que Korn no suena a nadie, que el primer disco nunca lo volvieron a hacer.
Sí, es una, sobre todo el primer disco tiene un toque especial, ¿no? Por ahí van a tener resbalones más adelante en su carrera, y creo que no se han podido recuperar de muchos, pero es una banda pilar en ese movimiento neo metalero, hardcoreero, que surge en los 90, sobre todo a finales de los 90, ya cuando se establecen entre ellas esta banda, Limp Bizkit, de Linkin Park ya en la salida, y bueno, Papa Roach también, que acabamos de ver, y es un... Tienen hasta un proceso interesante en los sonidos, ¿no? El sonido que va a tener desde esto que suena muy garage, estos primeros dos discos, y luego ya se empiezan a meter con sintetizadores hasta que cayeron en algo más.
Hay un dato muy interesante, los dos el primer disco, el homónimo, por ahí en el video de Blind, el video original, salen con guitarras de 7 cuerdas.
Cierto.
Y es algo que ellos a la postre influyeron en mucho. Pero las guitarras del primer disco fueron grabadas con 6 cuerdas.
Con 6 cuerdas.
Sí.
Interesante. Bueno, ahorita les voy a platicar una anécdota que tuve yo con mi banda cuando tocaba con una de las rolas. Sí, con una de las rolas. Bueno, con dos de las rolas de Korn, pero sobre todo una ya muy posterior, Make Me Bad. Pero ahorita vamos a ir a ver primero un video.
No sé cuál va a ser.
El que tú quieras, de los que tú mandaste. Bueno, es el que no jaló.
Es que no me acuerdo.
Es Get Up, por ejemplo.
Ah, se lo dejamos al último ya.
Entonces vamos a poner uno de los videos. Yo puse dos videos, el Chipitún puso dos videos. Entonces yo, para no quemar el otro que traes de un set bastante curioso, vamos a poner uno de los videos que a mí más me gustan, que es Somebody, Someone, en la versión del video que me recuerda mucho, que obviamente era parte de sus influencias, de esta banda mexicana Resorte, al video de Caliente de Resorte, me recuerda mucho.
Es el de los insectos, ¿no?
Es el de los insectos.
Más bien es muy, muy fusilado del de Between Angels and Insects de
Papa totalmente Roach. No, pero me recuerda mucho por el cuarto. Okay. Por el cuarto donde están tocando, se parece mucho al cuarto donde está Resorte, pero vamos a verlo y ahorita retachamos.
Hombres. We'll be right back.
uno...
Me acordé cuál es.
¿Cuál? ¿Cuál?
Es el de la gira de Untouchables.
¿Qué tiene? Bueno, estábamos hablando de un en vivo... Sí, ciertamente, Untouchables. Ciertamente. Estábamos hablando de que yo el único DVD de un concierto que tengo... Bueno, tengo otros dos, pero son...
Cadetes de Linares.
Exacto. No, uno es de los Red Hot Chili Peppers y el otro es de Nine Inch Nails. Pero esos son versiones apócrifas que yo he conseguido en la web, ¿verdad? Pero lo único que tengo así en versión compradito.
A mí me gustan mucho los en vivo, te demuestran lo que es una banda.
Esa versión de Korn trae como dos caminos, ¿no?
Sí, uno que es son dos discos.
Ajá, uno que es el concierto y el otro son todas las animaciones que pasan, las mismas rolas, uh-huh. Pero con las puras animaciones que aparecen en las pantallas gigantes.
Sí, que es como que el escenario fue como una telesota del...
Ah, exactamente.
Que viene en referencia al video de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Daniel? Perdón. ¿Te acuerdas?
¿Cuál? Ese video de la tele.
Here to Stay se llama el video.
Here to Stay, ciertamente, de Untouchables. Uh-huh. Y ese es el único concierto que tengo así, perrón.
Bueno, pues ya saltándonos del segundo disco, viene el boom que hizo a Korn, el escucharse en todo el mundo y con cierta razón porque sacaron un disco que increíblemente ellos yo creo que nunca lo van a repetir tampoco y con unas colaboraciones muy chidas. Es el Follow the Leader, que por ahí la canción más sonada pues es Free con Alish, ciertamente. Alish. Y que este video, que es el de la bala, atravesando por...
Ahí te lo vamos a ver un ratito más.
Y aparte, no, es un... La es neta un es un video. Discazo.
Y o sea. Es un gran disco, ciertamente. Sí. Free con Alish es, ya fue como la consagración y ya al completar a la banda, ya un sonido mucho más definido... Ya con más sintetizadores, más efectos que los anteriores.
No, nunca llevan cinte ese disco.
¿No llevan
cinte? O sea, son tips
sí llevan.
Son puros pedales.
Ah, bueno, está sintetizado de todas maneras.
No, son whammies, sonido, son, ¿no? Son whammies, phasers, delays y chorus. No lleva ni un solo.
¿No lleva en no. ningún disco?
Hasta See You.
Got the Life.
See You on the Other Side, no.
Got the Life, no puede decir que no lleva acá su beat acá de acá, ¿no?
Lo hace con la bataca y con el disparador del bajo. Se hace un octopad que te avienta una frecuencia baja, tum. Nada más, eso es todo. Pero no.
Interesante. Sí, interesante.
Bueno, es un trigger nada más.
¿Mande?
Es un trigger, o sea, es un dispositivo que manda una señal. Yeah,
¿pero cuenta cómo siente eso?
No, los sintetizadores son una cosa.
Sí, no, eso es una cosa diferente.
Pero bueno, por ahí ese disco trae colaboraciones de Ice Cube, de ¿cómo se llama? De Fred Durst, de Limp Bizkit.
Fred Durst.
De Tree Hardson, de una banda muy buena, hip hop. Los noventas que por ahí sigue nadando, pero que tuvo mucha influencia en esa área de Los Ángeles que se llama The Far Side. Esa banda es muy seminal, muy muy importante, porque también eran amigos de Rage Against the Machine y de mucha gente que pesaba en la escena de Los Ángeles. Y por último también trae una versión nueva de Reach My Eye, que es una canción que viene en aquella película de los 70s que se llama Open Smoke, que es de las pioneras del cine stoner en Estados Unidos. Y por ahí en esa película de Open Smoke se avienta una canción así medio chuscona, y si recuerdas viene al último, ¿no?
Sí.
Ese chichanchón.
Como Easter egg, esa rolita.
Ajá, viene como escondida.
Sí, como Easter egg. Bueno, a mí ese disco... Sí me gustó, pero ya empecé como que medio a enfadarme con Korn porque se vuelve ya súper conocido, súper... en todos lados lo ponían ya, sobre todo con rolas como God the Life,
¿sí?
Free Gonna Leash, etcétera, que ya como que ya comenzaba medio a hartar como... ese ya saben, ese sentimiento del fan que dice, no, pues él no lo conoce, yo lo escuchaba desde que eran... desde Blind o...
Te comercializaron.
Ya se hicieron mal, entonces me empezaba medio... Sí, ya fue donde empezamos a decir, se vendieron, pero todavía seguimos fieles.
La neta,
¿no?
Yo sigo escuchando ese disco y me sigue gustando. A mí también. Y hay rolas que, por ejemplo...
Todavía no cayó de mi gracia, como cayó más adelante con Untouchables, que yo decía...
Y hay unos riffs que sí le mandan partir su mandarina a mil y un bandas que aunque los tachen de posers, pues bueno, pues al fin y al cabo es trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay canciones como Justin o Sid, que trae unos riffs, pero sí, tómala, o sea, que también. Sí, esos, te hacen retumbar.
Esos tres primeros discos de Korn son los discos de Korn.
Sí, son los discos así, pilares.
Y precisamente de ese disco vamos a ver este video del que hablábamos, que también marca una referencia en cómo hacer un video. De esos videos que, bueno, Korn se pasó como contando historias en los videos. Por ejemplo, God the Life es una historia también. Make Me Bad, que es, bueno, es posterior, es toda una historia también muy buena, que es medio alienígena el asunto.
Sí, de ciencia ficción.
Ajá, este de Adidas.
Ese era un video muy, muy, muy bueno.
Sí, que también le cuenta una historia de que se mueren los tipos.
Y con un tipo de parafilias muy...
muy bonitas.
Muy bonitas ahí de los muchachos estos.
Exactamente, pero bueno, vamos a checar este video, el famoso video de la bala. Si no lo han visto, no nacieron en 1985, 80, entre el 85 y el 90. Nunca vieron MTV en los 90, del 97 para el 2002, 2003. Nunca vieron MTV, porque es un clásico específicamente. Ya,
tanto que viene el Rock Band, Guitar Hero,
¿no? Guitar, exacto, no, es un clasicazo y el video es un clásico, es un video junto con los My Latin Spirit, deben ser los más vistos en MTV, más repetidos en MTV. Vamos a verlo y ahorita retachamos.
Sigue la balita. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? From
Sí. Muy bonito video. Y aparte las animaciones también, que tienen mucho que ver con todo el arte de, sí, del disco y demás. ¿Qué siguió después de esto, Chipitín?
Pues algo que, bueno, Issues, ya escuchamos un tema de ese disco. Algo muy peculiar de ese disco de Issues fue que hubo un contest, o sea, una ¿cómo se dice? Un contest, ¿cómo se dice?
Concurso,
exactamente. De que mandaran sus portadas que quisieran para que, pues, como tú, podías hacer la portada de Korn.
Participe usted.
Exactamente. Hubo 4 ediciones de portadas. Y hubo un ganador que fue el del muñequito, que a la postre llevaron ese muñequito y lo llevaron inflable en ese tour. Que fue el tour que a mí me tocó ver aquí en México, fíjense, la primera vez que vino Korn a México.
¿En México se pusieron otras portadas, se editaron aquí?
Del Foro Sol primero.
¿En México?
¿Mande?
¿Se editaron las otras portadas en México?
Sí.
¿Sí? Yo no recuerdo.
Sí, se editaron. Fueron muy al principio, pero al último ya. Ya las últimas ediciones únicamente vino.
Yo tengo el disco y no tengo portada. Si alguien la tiene, que me la pase.
¿Cuál de las 4 quieres?
La del muñequito, no importa, no me pongo exigente.
Y pues ese disco ya, los dos primeros fueron, se los produjo Ross Robinson, productor que ha trabajado, bueno, que se dio el boom con este disco con el primero de Korn, y ya después sacó bandas como Slipknot, Limp Bizkit, ha trabajado con The Cure con otras más bandas muy buenas por ahí. El tercero fue con, creo que era con, ¿cómo se llamaba Toby Wright, que produjo Alice in Chains en alguna ocasión. Y este cuarto es con Brendan O'Brien. Brendan O'Brien por ahí ya tiene un largo historial, ya que también por ahí ha colaborado con Red Hot Chili Peppers, con Stone Temple Pilots, con Rage Against the Machine. Y creo que a lo mejor no viene tan poderoso el punch de este disco, pero sí la selección de canciones sí fue muy ad hoc a lo que venía con el estilo del disco. Por ahí vienen temas como Falling Away From Me, el mismo Somebody Someone que acabamos de ver, Trash, y el próximo Trash que vamos a ver es que es Make Me Bad.
¿Vamos a ver Make Me Bad?
¿Sí, no?
No vamos a ver Make Me Bad.
Ah,
no lo vamos a ver. Pero no, es que yo tengo un recuerdo de eso.
Ah, no es cierto, es el de Falling Away From Me, ¿verdad?
Exacto.
Sí, pero...
Pero es que ese es posterior, síguele, porque ese... Ahorita vamos a ver Falling Away From Me, pero de esa versión imperdonable.
¿Pero por qué?
De mi parte.
¿Por qué imperdonable?
Yo no los perdono haber hecho eso.
No, estas sesiones a mí me gustan más que el Unplugged.
Bueno, pero ahorita vamos a hablar del Unplugged en general. Pero síguele.
No, es que el Unplugged es de la marca esa que ya nadie quiere.
Pues no, pero da lo mismo. A mí no me gusta que estén acústicos este tipo de bandas, ¿no?
Yo,
a Nirvana medio se lo perdoné, a ellos no se los perdono.
Es que es algo que yo cuando estaba chavito no me lo imaginaba. Decía, Korn Unplugged, o sea... Korn acústico.
Tampoco he perdonado a los Tigres del Norte.
Las canciones que ellos tocan solos están chidas, pero ya las colaboraciones, excepto la de Calle 13, no se les perdona.
Yo no se los perdono.
Bueno, la de Calamaro está 213.
No se los perdono, de todas maneras, todavía no se los perdono. La de Calle 13 está 2-3, pero nada más. Y el de La Ley tampoco se los perdono, pero a La Ley no le perdono nada, de todas maneras. Tampoco a Maná. Pero no les perdono la existencia. Mamá la escuchó.
Bueno, por mientras vamos a escuchar Falling Away From Me, que es de los American Online Sessions. Por ahí unas sesiones que estuvieron medio escondidonas y que no fueron muy...
Dice Chupitín que esta vale mucho la pena.
Sí, porque son de las últimas con David Silveria, el baterista original.
Entonces sí, por eso sí vale la pena. Vamos a verlo y ahorita retachamos.
From me, falling away from me. everything. That's when I'm insane. I've been with suicide. Sometimes kill the pain. I can always say it's gonna be better tomorrow. Falling away from me, falling away from me. Beating me down, burning me, burning me down, down into the ground, screaming so sound, burning me, burning me down, down into the ground. Spinning round and round, falling away from me. It's lost and can't be found, falling away from me. It's spinning round and round, falling away from me. Throw it down. Beating me down, burning me, burning me down, down into the ground, screaming so sound, burning me, burning me. Down, down into the ground. Dripping rain, they won't go away. So life's falling away from me.
Sí, sigo terco, yo no los perdono. O sea, está bien la rola, no digo que está chafa, pero...
No, ni le perdonarás los discos que ya vienen, que acaban más recientes, ¿no?
El último disco que tengo es el de Take a Look at Mirror.
In the Take Mirror, a Look at the Mirror.
At the Mirror, y creo que... El de Other Sides.
Sí, on the other side.
Ese fue el último disco.
Bueno, cronológicamente vamos a seguir recordándolos.
Ok, sí, date.
Después de Issues viene Untouchables, que viene con aquel sencillo de Here to Stay, que es el video de la telera. Por ahí también salió Talkless, que el video también tuvo mucha repercusión ahí en MTV. Y por ahí Evanescence se tomó la canción prestada para un DVD y la hizo pedazos. Después de Untouchables viene... Take a Look at the Mirror, que es cuando cumplen 10 años Korn como banda y decide titular así ese disco y como que hacer remembranza de lo que ha pasado, y toman un sonido muy crudo, muy muy crudo, y hasta la ecualización de las batacas las cambiaron. Por ahí, de ahí se desprenden, por ejemplo, Right Now, You'll Wanna Single, ¿y cómo?
No, Right Now, que está buena.
Y Did My Time, que es con el sencillo Tomb Raider, ¿no?
Tomb Raider, ciertamente.
Después de Take a Look at the Mirror viene la primera gran caída de Korn. Sale Head, uno de los dos guitarristas fundadores. Exactamente, como dice Daniel, por viajes cristianos, por ahí yo entre lo que leí, pues por ahí había declaraciones de Head que decía que, o sea, él y su esposa eran adictos a las metanfetaminas. Y pues él comenta que en alguna ocasión pues despertó en el suelo con su esposa al lado y la niña cantando canciones de Korn como Dead Bodies Everywhere, o sea, imagínate. Ese fue un trauma para él mucho que le repercutió y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto es lo que yo trabajo, esto es lo que yo hago, pues.
Ahí muere. No,
ahí muere, sale de la banda Head, se quedan los cuatro y sigue este disco que se llama... Ah, y a la postre también, salen de Sony y despidiéndose de Sony con ese disco que tú tienes que se llama Greatest Hits.
Greatest Hits, como no es en vivo.
Greatest Hits Volumen 1. Es una recopilación de éxitos.
No,
todas las canciones son los sencillos.
Ese no es.
Y como plus trae el cover de Another Brick on the Wall. Word Up, que es un cover de Cameo, una rola de R&B muy muy famosa ahí en los 90s, pero más con los negritos, ¿verdad? Porque aquí casi no pegó. Se despiden del mundo con...
Se despiden.
No, miento. Antes de See You on the Other Side es el de Greatest Hits, porque esa gira vino aquí a México. Ya me acordé, sí, es cierto. Esa gira fue cuando se presentaron en el Foro Sol con Ministry, Puya y Deftones. Y después sacan See You on the Other Side, sale el de See You on the Other Side y ya. Es cuando sale Head y cambian de disquera, se van a EMI. Y hay un escandalazo ahí porque les pagaron 10 millones de morlacos. Imagínate. Estuvieran...
¿Nada más por firmar?
Nada más por firmar.
Ah, qué caray. No, pues está chido.
Porque ya que se separan de Sony, ellos pueden hablar de lo que hablaron con Sony y de lo que tuvieron con Sony. Y es cuando comentan, pues la verdad uno no sabía, ¿verdad? Pero pues imagínate, 10 años, 5 álbumes. O sea, es para un artista, créanme, lo que es súper absorbente. O sea, tienes que andar de promoción un año, grabar en menos de 3 meses nuevas canciones y lanzar el disco y gira de promo y luego tus giras y luego hacer videos. En 10 años, pues con razón el Head se salió, ¿verdad? Bueno, y después del See You on the Other Side, que es el primero con Emmy, viene... ¿No te acuerdas cuál viene? El que no tiene título,
ese,
¿no?
Yo en ese rato ya perdí a Korn.
El que no tiene título, sí. Es el disco de como un monito.
Un pajarillo y una cosa ahí.
Que la verdad yo pasó la neta, sin pena ni gloria.
Yo después de See You on the Other Side, ya perdí a Korn, ya no volví a comprar a la fecha un disco más que el Unplugged y el de en vivo, el que estábamos hablando antes fuera del aire. Bueno, me lo regaló mi jefa, pues da lo mismo, ¿no? Y ya no, bueno, ciertamente ya no sé más de Korn. A la fecha.
Fíjense, para ese disco ya sin título, ya no estaba David Silveria, el baterista, también les dijo adiós, ahí nos vemos, yo me dedico al modelaje y a los restaurantes aquí en Los Ángeles, ahí se ven, ya no quiero batallar. Y nada más quedan como trío, total que por ahí pues reclutan, hay un compilla que se llama Joe Jordison y lo meten como baterista de tour nada más. Porque dado que Terry Bozzio no quiso porque quería el 25% de la banda y le dijeron, no papá, tú no eres el...
Tú no tienes derecho.
Tú no tienes derecho al 25%, serás Terry Bozzio, señor maestro Terry Bozzio, pero no tienes el 25% adiós de la banda. Entonces se meten a George Harrison de baterista de tour y pues pasa sin pena ni gloria este disco y después le sigue... sí, el Korn 3, ¿verdad? Que es cuando regresan con Ross Robinson y ahora están en Roadrunner. O sea, ya cambiaron de label otra vez. Y pues, Roadrunner es un poquito más especialista en lo que es el metal. Ahorita ahí están con esta label. Y lo último, el último disco es este de... Pues, el camino de la totalidad o de la contemplación. Bueno, Fact of Totality... en el cual ya cambiaron de sonido totalmente, absorbiendo lo que está de moda en el plano electrónico, que es el dubstep, cometiendo a gente pesada como viene siendo Skrillex, que es así como el referente en cuanto al dubstep.
Los perdimos.
Y es algo que no le va a perdonar.
Los perdimos desde hace muchos años a Korn, pero de todas maneras los sigo recordando con mucho cariño noventero.
Sí, claro. Yo creo que en su momento, pues como ya lo comentamos, pues nada sonaba a Korn. O sea, ellos a la par que querían que sus, la verdad, sus bandas así como influencias más claras, pues eran Faith No More con pero en sus primeros discos y Red Hot Chili Peppers también con aquellos primeros discos de Uplift, Mofo Party y así, o sea, donde era funk metal, que la verdad es que es funk metal.
De esto, a la banda que le guste los Red Hot Chili Peppers actuales sacaron una edición de un Plymouth Party Plan y de Red Hot Chili Peppers, los dos juntos originales en 100 varos, cómprenla para que aprendan lo que son los Red Hot Chili Peppers.
¿Dónde?
En las tiendas de la M que mixean para arriba.
Ah, de los del señor ese. Muy avaricioso. Flaco.
Ah. Exactamente. Bueno, el señor Delgado. Ahí sacaron esa. Pero usted en 100 varos, entonces, para la banda que no conozca a los Chili Peppers de By the Way para acá, váyase a esos para que conozca a los Chili Peppers de verdad.
Sí, donde realmente eran funk metal, o sea, una ola de funk metal que inundó.
Ah, caray.
Sí, pero tiene mucho que ver ya con lo que posteriormente llegaron.
Exacto.
La única, el plus yo creo que tenía Korn, y que tiene, yo creo que a diferencia de bandas como comentamos, que a mí me gusta más Deftones que Korn, es que Korn tiene mucho vocalista. O sea, la neta es que Jonathan Davis siempre ha sido un vocal excelente. Y siguió trabajando esa vocal y con su facilidad pues también como que quiso a meter un poco de más de instrumentación, ya que se fue el guitarrista y el baterista, pues empezó como que a rellenar espacios metiendo pues otras cosas.
Exactamente. Y bueno, ya nos vamos a ir con la última rola. ¿De qué disco es ya de lo último? The
Path of Totality, que acaba de salir en el 2011. Y por ahí, algunos les gustaron, otros no. La verdad es que tienen el punto a favor de experimentar y de atreverse a absorber lo nuevo con su estilo. Ya, y si no te gusta el dubstep, ni lo compres, porque es
como yo
dubstep. O sea, todas son dubstep, todas las rolas son dubstep.
Me lleva la tiznada.
Todas.
Qué cosas, pero bueno. La próxima semana, GPT, vamos a tener ni más ni menos que...
Microchips, sí. Aunque usted no lo crea.
Aunque usted no lo crea, ¿por qué? Porque la Chipitipedia es muy versátil, ¿cómo no?
Sí, ¿cómo y no?
Vamos a hablar de esa gran banda de los años 80.
Y tiene mucho que ver con el rock mexicano actual, aunque no lo crea.
Totalmente, sí. Para el que no conozca, pues ahí va a haber varios que la andan rolando y la anduvieron rolando y la siguen rolando y demás, con algunas bandas y demás, y a veces ni siquiera delante de las bandas, sino detrás de las bandas. Pero está bien bueno Microchips, vale la pena. Es un referente del rock noventero. Casi 2000ero de México, totalmente.
Y les comentaré de una entrevista que tengo ahí de hace como 10 años con Jay de la Cueva.
Bien, entonces.
Donde él explica cómo estaba la onda en Microchips con Luis de Llano, imagínate.
Qué maravilloso Luis de Llano
en el
rock and roll. Uh-huh. Pero bueno, pues ya nos vamos, Chupitín. Despídase, señor.
See you on the other side, diría Korn. Ahí nos vemos la semana que entra.
Exactamente, yo soy Arturo Mena Nefrox en Twitter, en Facebook, Google Plus, en un montón de lados así. Búsquenme como Nefrox con X al final. También lean mi blog nefrox.com, ya estoy posteando de nuevo. Y nos vamos a quedar con Get Up.
Get Up.
De Korn. Muchas gracias a Daniel, que estuvo en los controles. Gracias al Inge, que estuvo en el audio.
Se fue a entregar los.
Y fue a entregar la prestado. Frecuencia, exactamente. La universidad prestada.
Sí.
Si no, lo.
Sí, es prestada.
Entonces, pues gracias, ya nos vemos la próxima semana. Adiós. It's
my eyes out and look at you. Peace through pain is precious, especially when it's done by you. Itching is a boss inside, itching out to come alive. It's just doing what it's gonna do. Very much.
Indirecto.